confía en mí. Es que no sabes que yo estoy aquí, que me deshago por verte feliz. Solo confía en mí. Todo está bien, tan solo apoya tu cabeza en mí. Seré tu abrigo cuando veas llover. Solo confía en mí.
Pues basados en esa palabra, la confianza, hoy tenemos el honor de recibir, de que nos acompañe una figura que ha sabido ganarse la confianza no solo de sus pacientes, sino también de toda una comunidad. Médico, docente, humanista y, por sobre todas las cosas, una persona profundamente comprometida con el bienestar de los demás. Hoy nos acompaña el doctor Tucho Asensi, un profesional de la salud con décadas de experiencia, pero, como decimos, también un referente ético y humano, que a través de su manera de ejercer la medicina, más allá de recetas y de diagnósticos, se ha ganado la confianza de toda la comunidad médica, de todos sus pacientes, y hoy, bueno, pues también la nuestra, a quien agradecemos que nos acompañe. Tucho Asensi, muy buenos días.
Ay, palabras que salen del corazón más que de la cabeza, te las agradezco, aunque son merecidas.
Bueno, la verdad es que sí, tu trayectoria es la que es, no nos estamos inventando nada. Y como hablábamos fuera de micrófono, antes de cuando concertamos esta entrevista, en tiempos donde la medicina puede parecer fría o apresurada, tú has representado todo lo contrario: tiempo, presencia, humanidad. Tú no solo hablas con tus pacientes de medicina, porque eres el doctor sonrisa, ¿no? Un ladrón de sonrisas, así te has definido en alguna ocasión. Y me consta que nos sacas una sonrisa a todos.
Sí. De la voz, Tony Silva, que se lo agradezco mucho en una entrevista.
Bueno, Tucho, ¿qué es para ti la confianza y qué ha significado en el día a día de tu consulta?
Bueno, para mí la confianza, pues, es una idea de tener fe o seguridad en alguien. Y sobre todo, para mí es importante que esa persona en la que deposites confianza, sabes que no te va a engañar ni defraudar, aunque no tenga un control, aunque esté, digamos, alejada de ti. Por eso yo lo considero, tanto en la consulta como en la vida cotidiana, un valor fundamental, junto con la inteligencia emocional, que también en las empresas va a ser fundamental para esas competencias profesionales tener este tipo de valores como es la confianza, para que funcionen tanto negocios comerciales, trabajos en equipo, hasta padres, que los hijos, ahora está tan de moda en la adolescencia los riesgos que corren, que les piden más tiempo, y dices tú, oye, pues si hay responsabilidad te doy más libertad porque también estás recibiendo confianza. Es fundamental hoy para todas las relaciones sociales.
Confiar y ser digno de confianza es sin duda algo fundamental, entiendo, ¿no? Entre médico y paciente, sobre todo en la atención primaria, que es el primer lugar donde uno acude cuando tiene una preocupación, un problema, una situación que a veces, bueno, pues puede parecer insalvable, y bueno, pues gracias a la confianza que puede tener en su médico, resulta que pues le demuestra que no es así, que es salvable, ¿no?
Sí, correcto. De hecho, como tú bien decías, en el aspecto médico, la confianza se construye sobre todo en base, para mí, a una competencia profesional que debemos de estar acreditados cada cierto tiempo para responder a las necesidades con la suficiente calidad que demandan nuestros pacientes, tener un entorno de respeto mutuo, que para mí es fundamental, habilidades de comunicación, que hoy son importantísimas. Yo pienso que se seleccionan muchas personas para los puestos de trabajo, sobre todo por las habilidades de comunicación en la profesión médica, en la relación médico-paciente, el tener una buena comunicación, mirarle para los ojos, escucharle, participar de modo activo, es fundamental. La empatía, lo que se dice, ponerse en el lugar del otro, y sobre todo la confidencialidad o privacidad que damos también nosotros en la consulta es fundamental para una atención que sea de calidad, integral, personalizada, y eso es lo que yo por lo menos siempre intenté perseguir, aunque a veces no lo haya conseguido.
Bueno, estoy segura de que sí, aunque la realidad es la que es, ¿no? A veces los médicos no tienen mucho tiempo para atender a sus pacientes en la consulta, y claro, uno se pregunta cómo se puede retransmitir, bueno, pues confianza y generar esa confianza incluso en unos poquitos minutos, ¿no? Esas habilidades de comunicación, sí, que tú nos citabas hace unos instantes, entiendo que son fundamentales, pero hay algo más, estoy segura.
Sí, sobre todo el paciente es el protagonista, como tú bien decías, inteligentemente. El médico es, digamos, el líder de la entrada del sistema sanitario. Confía mucho, digamos, el paciente cuando acude a demandar un servicio agudo de salud o una atención integral de promoción o protección de salud. Y nosotros a veces en esas consultas que están muy recortadas por la presión asistencial, por la escasez de recursos, las intersustituciones, pues no tenemos esos 10 minutos que recomienda la OMS, y a veces la sobrecarga de trabajo que aconsejan sobre 30 pacientes pues está muy por encima. Entonces nosotros la suplimos con altruismo para darle siempre la mejor atención, y por eso demandamos nosotros que en la atención primaria se invierta ese 25% que se aconseja de presupuesto, que ninguna autonomía lo cumpla, para dotar a la atención primaria de los recursos necesarios para dar una respuesta inmediata y, sobre todo, eficaz a las problemáticas que presentan los pacientes.
Claro, año tras año vemos listas de espera, saturación del sistema, noticias sobre la sanidad. La ciudadanía tiene confianza en el médico de familia cuando ve todo esto que sucede alrededor de lo que tiene que ver con nuestra sanidad.
Pues me parece una pregunta muy acertada, porque fíjate, tú has tocado para mí uno de los temas claves, que son las listas de espera, que yo califico como el mal crónico de la sanidad pública. Pero fíjate, curiosamente, si vas a encuestas poblacionales, en los barómetros sanitarios que hay, el último me parece que fue del 2025, pues más de un 50% estaba satisfecho o muy satisfecho con el servicio que le había dispensado el médico de atención primaria. Pero curiosamente, un 45% decía que necesitaba cambios importantes en el sistema. ¿Por qué? Porque, como tú bien has tratado el tema fundamental, las listas de espera, hoy en España no podemos estar 7 días esperando de media, dependiendo de cada comunidad, por ir al médico de atención primaria, o que más de 100 días para ir al especialista, y estar en una lista de espera más de 126 días para operarse. Eso hay que luchar para mejorarlo, para optimizarlo y para responder a unas necesidades que hoy no pueden mantenerse en el tiempo.
Digamos que esos son los nuevos desafíos de nuestro Sistema Nacional de Salud. También comentábamos la cantidad de gente, de personas, las que pueden permitírselo, que esa es otra, que se van a sistemas privados de gestión de salud. Pero también sabemos que esa no es la solución. Otros países están haciendo otras cosas. ¿Cuál es el modelo, sí, que debemos de plantear para solucionar este problema que nos acucia?
Mira, primeramente, como ya dije yo, la inversión que se hace en sanidad, que no es el ratio que se aconseja del 25%, estamos en una media de un 14% como mucho entre comunidades. A nivel europeo, la inversión en sanidad está también por debajo de la media europea, y eso también repercute en la inversión que hagas en sanidad. Pero ves que también la falta de profesionales, somos el mayor granero, yo siempre lo digo, de médicos exportadores a Europa. Cada médico nos cuesta 300.000 euros formarlos, a todos los ciudadanos españoles, y se regalan a la Comunidad Económica Europea porque tienen unas condiciones laborales y retributivas mucho más cómodas y sobre todo de realización de estabilización de plazas. Hay que fidelizar a los profesionales, hay que hacer un esfuerzo por los gestores, que yo sé que inventan fórmulas para que fidelicen a estos profesionales que acaban y no emigren. Pero fíjate que en otras de las medidas, como tú bien apuntabas, países, por ejemplo, los países nórdicos, Países Bajos, Reino Unido, hasta Portugal, han utilizado medidas distintas a las que hemos aplicado aquí, sean prolongación de jornadas, que se llaman peonadas, sean utilización de otros recursos externos al sistema, etcétera, y lo que van es por cumplir unos tiempos máximos para los procesos que sean médicos, asistenciales, de cirugía, etcétera, o para pruebas diagnósticas, e incentivar o sancionar según se alcancen o no esos objetivos. Y por otro, buscaban, como te diría yo, aumentar la diversidad de proveedores sanitarios para que haya más competencia. Pero tú tendrías la posibilidad de elegir el centro que quieras. Luego, uh-huh, los centros que más trabajen, los centros que sean más eficaces y que procuren dar una respuesta más precoz, serían los que tendrían más incentivación porque favorecerían la competencia y la elección. Esto hay que hacerlo también con mucha transparencia porque si no puede ser un arma de doble filo, ya lo sabes.
Exacto, sí, sí. Bueno, pues son desde luego problemas a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud, que hay que buscar soluciones. No es algo nuevo, como decimos, cada año, cada verano repetimos patrón. Atutxa Asensi, hoy solo podemos darle las gracias por acercarse un ratito con nosotros, a acompañarnos a los oyentes de la ventana de A Vivir las Rías en Ferrol, en Costa da Morte y en A Coruña. Y por último, doctor Asensi, quería preguntarle si tienes alguna anécdota en la que la confianza mutua haya cambiado la vida de un paciente o la tuya como médico, porque a lo largo de esa trayectoria vital y profesional tiene que haber sucedido muchas cosas, muchas historias humanas, ¿no?
Sí, sobre todo esa confianza que bien trata del programa, que ves tú que a veces te comentan temas muy íntimos de la familia, desde, yo qué sé, una herencia a problemas económicos, que, bueno, ves tú que va mucho más allá de la trascendencia de la empatía que te da el paciente, responsabilizándote de una relación que te hace merecedor de que estos pacientes no solamente te prestan tu cariño, sino que son bondadosos y generosos con el profesional. Por eso esta profesión vocacional es para mí lo más hermoso, servir a los demás y ver la cantidad de sonrisas y de gratitud que tienes en cada acto profesional. Eso yo pienso que no hay ninguna profesión que lo iguale. Y yo solamente te quería decir también que dentro de los retos, una pincelada rapidísimamente, tenemos esta población envejecida mayor de 65 años que ya está en el 20%, que está sobrecargando las consultas de atención primaria junto con la esperanza de vida que está aumentando. Y el problema para mí, que es el de la vejez, que yo digo, son dos problemas para mí graves. El negocio de la vejez, que no hay suficientes plazas, exacto, de oferta pública, y los sueldos, las pensiones son pues muy exiguas para alcanzar una plaza en la privada. Y no se llega a ese ratio del 5%, faltaban más de 85.000 camas en España, y fíjate que hay más de 30,000+ pacientes con dependencia severa para acceder a una plaza pública. Eso es algo que tampoco se debe de tolerar. Y lo último, que no se medicalice la vida. Para mí es un tema que siempre incido mucho. Ves los impactos mediáticos de televisión y estamos medicalizando los problemas de la vida diaria, que no tienen por qué ser problemas de tipo médico, son problemas, digamos, de convivencia. Y sobre todo esto está afectando más a las clases bajas, que las están empobreciendo,
claro,
más.
Como siempre, claro que sí. Atutxa Asensi, muchísimas gracias, y ojalá que quien toma decisiones esté escuchando esta entrevista y también tome nota en su libretita y pueda corregir lo que se pueda, que estoy segura que hay mucho que se puede hacer. Gracias.
Gracias
por acompañarnos
a vosotros, Maite, y felicitarte por tantos éxitos que estás logrando en tu vida profesional, y que sigan ahí también para poner muy alto esta gran cadena que es la cadena SER.
Gracias y buen día.